Arcoiris.
Arco.
Arcoiris.
Arcoiris. Arcoiris. Con Avapace, Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, ya estamos aquí una semana más. Hoy vamos a llenar las ondas de colores. Tenemos un colectivo de lo más interesante que seguro que podremos exprimir al máximo y sacar toda la información que nos puede interesar. Quédate con nosotros. En 3, 2, 1, comienza Arco Iris.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris.
Ya estamos en la sección colectivos y vamos a dar los buenos días a nuestros colaboradores. Muy buenas tardes ya, Nacho.
¿Qué pasa, Jorge?
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, estoy un poco nervioso.
Muy buenas tardes, Vicky.
Muy tardes, Jorge.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy buenas tardes, Nerea.
Muy bien.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Sí.
¿Empezamos?
Sí.
¿Le damos caña?
Sí.
Muy bien. Y también me gustaría presentar a una nueva voz que tenemos en Arco Iris y que va a estar con nosotros una temporadita. Muy buenas tardes, Irene. ¿Cómo estás? Y bienvenida.
Buenas tardes, Jorge. Estoy encantadísima de estar aquí y poder conocer un poquito lo que es la radio.
Muy bien, oye, pues escuchas un sitio maravilloso para aprender cosas así en nuestro pequeño universo arcoiris. Y también tenemos a Javi, que está acompañando a Sari en el control, y también nos acompaña aquí a mi espalda. Tenemos controlándonos a todos, a ver si hemos preparado el programa como toca, a Andrés, que viene como representante del equipo de redacción. Muy buenas tardes, Andrés. Hola. Y hoy tenemos a Celia, que también ha estado una temporada con nosotros, que está haciendo unas prácticas. Y también me gustaría dar la bienvenida a la mesa a Víctor, conocido como nombre artístico Breakbeak. Muy buenas tardes, Víctor.
Hola, muy buenas tardes.
Víctor pertenece a un colectivo, a un grupete de amigos que se dedican a algo muy interesante que nos ha llamado la atención y por eso está aquí hoy con nosotros. Siéntate en casa, bienvenido, y esperemos que pases este ratito con nosotros lo más agradable y ameno, que esa es nuestra intención. Te hemos preparado una pequeña entrevista muy sencillita para que nos cuentes un poquito y bueno, si os parece, empezamos. ¿Quién se lanza con la primera pregunta?
Yo. ¿Qué es el colectivo SNC?
SNC es que podría significar un montón de cosas. Nosotros tenemos un montón de bromas entre nosotros que no son de muy buen gusto sobre las siglas, ¿no? Porque cada vez que nos pasa algún problema, tenemos alguna discusión o algo, cogemos el SNC y sin comentarios, por ejemplo.
Lo utilizáis.
Lo utilizamos de muchas maneras, pero en realidad pues no significa nada. Es sin nombre crew, porque somos una crew de 20 artistas casi, y que se le ocurrió en su día a Chiquitinga Suya que fuéramos una crew de muy diferentes palos de uh-huh. artistas. Entonces, cada uno es un padre y una madre, uno trabaja con la lana y con cinta adhesiva y otro tipo de materiales, tapones, etcétera. Hay quien hace retratos empezando de negro a blanco, como hace Chiquitín, o hay quien hace retratos a spray, como hace Dridali, que solo trabaja con el spray. Los mínimos que él hace, pues, es de 2 metros por metro y algo. En fin, para hacer una cara a spray tienes que utilizar un buen espacio, porque si no, no puedes poner detalle. No sé, tenemos grafiteros como Chrome o como Rubén. Luego está Sig Luigi, que hace stencil. Uh-huh. En fin, cada uno hace
un poquito
una cosa diferente.
O sea, sois un grupo grande.
Correcto.
De cosas diversas. Con algo en común que iremos desvelando poquito a poco. Nerea, creo que tú tienes preparada la siguiente pregunta.
Pues a ver, el arte urbano se conforma de muchas disciplinas. Digamos que se puede utilizar cualquier tipo de pintura, cualquier tipo de material y cualquier tipo de idea. Tú puedes pegar una figurita a la pared, puedes coger una plantilla, puedes llevarte sprays y usar la plantilla, o no tener plantilla y directamente ir con un dibujo, o sin el dibujo y directamente pintarlo sobre la pared. Nombres y nomenclaturas hay un montón. Es una lista de, creo que 40 y pico disciplinas o así. Hay un montón de disciplinas de arte urbano. Todo comenzó hace mucho tiempo y de manera ilegal, precisamente. Y mira, aquí estamos.
Muy bien. Pues Vicky, vamos con la siguiente.
No puedes definir qué parte es arte.
Uf, ¿qué es para mí el arte? Sobre todo y ante todo, es una terapia y una forma de expresión. Es una manera que tenemos de escucharnos a nosotros mismos y hacernos escuchar por los demás. Y así sentirnos mejor con nosotros mismos y con las ideas que tenemos. Somos más coherentes con lo que hacemos cuando sabemos lo que queremos y sabemos lo que queremos cuando lo proyectamos. Entonces, el arte es una forma de terapia, una forma de crecer.
Vale, yo te quería preguntar una cosa, porque preparando la entrevista tuvimos... Siempre que preparamos la entrevista somos un grupo muy grande de personas, con lo cual hay muchas formas de entender las cosas, ¿no? Entonces, siempre nos vienen los debates. Entonces, cuando sale un debate, cuando estamos preparando la entrevista, siempre intentamos que la persona que invitamos nos saque de la duda o nos dé por lo menos su opinión. Porque teníamos esta duda. ¿El graffiti es arte? Hemos estado ahí buscando mucho por la red y tal, y hemos visto muchos documentales y muchas historias para preparar la entrevista. Entonces, era una de las preguntas que se hacía mucha gente en la calle. La pregunta viene un poco para la gente que no es el artista, es decir, para el espectador, para el ciudadano, para esa persona que va andando por la ciudad y se encuentra algo en una pared, ¿no? ¿Cómo le puede ser? O sea, para ti el graffiti es arte, imagino. O sea,
sí, por supuesto.
No es que tratemos de convencer a nadie, ¿no? Pero es como, ¿cómo no, puedes pero... explicarle a alguien? ¿Me entiendes la pregunta, no? Lo que te quiero decir, ¿sabes? Es como, ¿el graffiti es arte? Sí, el graffiti es arte, eso estamos muchos de acuerdo, ¿no? Pero para las personas que... O sea, cuando sacamos el arte fuera de las galerías...
Sí, te entiendo perfectamente, te lo voy a decir lo que tengo en mente. Para mucha gente el arte y el graffiti es vandalismo, ¿vale? Pero sin ese vandalismo hoy en día no tendríamos muralismo, no tendríamos arte urbano. No tendríamos post-graffiti, no tendríamos stickers, no tendríamos un montón de cosas que surgieron tras del graffiti. La gente no pintaría en la calle, no, los muros habrían solo pintadas políticas y no lo sé si eso existiría, porque en un principio fue el mismo ego, ¿no?, de las personas el que les hacía dibujar y pintar en la calle su nombre y tal, pero sí que es verdad que el graffiti... Muchas veces, y creo que en su historia comenzó de forma política. Es una reivindicación de las personas a expresarse, a decir lo que piensan de la sociedad en la que viven, y muchas de ellas no están de acuerdo, y por eso lo que vemos es vandalismo. Eso no significa que no sea arte y que no tenga un espacio importante en el desarrollo del arte en el grupo social en el que estamos, en la sociedad en la que estamos.
Bueno, Víctor, yo quería saber si soléis pedir permiso para pintar vuestras obras.
A ver, yo personalmente, de todo lo que llevo hecho, para la mayoría yo no he pedido permiso porque era en lugares abandonados, porque he hecho mucho en lugares abandonados. Luego la mayoría de veces me han invitado y han sido en sitios con permiso. Y si es una propiedad privada, yo siempre pido permiso, a no ser que, pues, yo que sé, alguna vez haya hecho algo, algún acto vandálico aislado, pero que normalmente solemos pedir permiso. La gente en general, o los grafiteros en general, no suelen pedir permiso. Pero si tienes que pedir permiso para practicar, no practicas.
Es una cuestión de práctica también, ¿no? De
seguir, continuar, de hacer.
Muy bien, pues creo que queda aclarado para...
Una pregunta. ¿Tú cuando dibujas, en qué piensas?
Pues muchas veces no pienso. Eso es lo bonito.
¿Sueñas?
No pienso. No, porque llevo unos 2 años o así, 3 años con la caligrafía. Entonces hay veces que como no me propongo poner ninguna palabra concreta, sino que intento crear formas con las letras... Entonces no tiene ninguna importancia si es una X, si es una H, si es una B. Entonces muchas de las veces no pienso en absolutamente nada. Y eso es lo que más me gusta. que es pintar con letras, hacer cosas, hacer formas, hacer juegos de colores, juegos de dimensiones, y esos son los que más me divierten, digamos. Cuando tienes que escribir algo, piensas en lo que estás escribiendo, piensas en la palabra que estás escribiendo, pero también se te va a veces, ¿no? Alguna vez se me ha pasado que tenía pensado escribir una palabra y de repente he escrito otra, porque la cabeza la tengo en otra parte.
Es un poco así, dejarse llevar, ¿no? También, sí. Irene, te toca tu pregunta.
Bueno, Víctor, yo te quería preguntar qué diferentes técnicas de graffiti hay.
Pues la verdad, soy nacido en los 80 y he visto muchos estilos de graffiti muy diferentes. En cuanto a técnicas, las técnicas hoy en día son muy variadas. Puedes utilizar hasta un cartón para ayudarte donde finaliza el trazo del spray para poder hacer sombreados en lugares muy concretos. Hay muchos tipos de boquillas que varían la técnica por la cual tú debes poner el spray de una forma determinada y tal. Yo no soy un experto en esto, yo me dedico más a las brochas, y el spray lo he tocado esto el último año para hacer fondeados y tal. No he hecho más que unas letras cuando era pequeño, digamos, con el spray. Yo no seguí haciendo graffiti cuando era joven, sino que seguí haciendo mi vida y lo dejé. Entonces, pues tampoco soy un experto en esto, pero sí que te puedo decir eso, que hay muchos tipos de boquillas, que cada tipo de boquilla se dispara de una forma diferente y hace un trazo diferente, por lo tanto la técnica por la cual la manejas varía un poquito de una a otra, la velocidad del trazo, la distancia de la pared, etcétera, etcétera. Y es muy interesante también. Yo vengo, ya te digo, de las plumas y de las brochas, y también dependiendo de la brocha que utilizas, el material que utilizas, el pelo que tiene la brocha, varía una barbaridad tanto el efecto que realiza la pintura y la brocha como el que realiza un buen trazo de spray hecho de una forma concreta, con una boquilla concreta y una persona que sabe hacerlo. Hay veces que es alucinante como empiezan en un sitio y acaban en el otro y te hacen una línea de milímetro exacto, o sea, un centímetro exacto, y luego coges tú ese spray e intentas hacer eso y te sale una línea de 3,5 centímetros variada y dices, ostras, pues
¿cómo
esto
lo
lleva
ha hecho, ¿no?
Claro, ¿cómo lo ha hecho? Eso lleva bastante historia, ¿sabes?
Como que para que me dejen a mí un spray,
verás tú la que lío. El hecho de que las ciudades estén llenas de spray y de pintadas y de grafitis y de firmas, es lo que hace que luego una persona, después de 20 años poniéndose retos de una graffiti a la semana, bueno, durante todo el año siguiente y el siguiente y el siguiente, esas personas hoy en día están tatuando y tienen cola, ¿sabes? Y puedes pensar que lo que hay en la pared con su nombre no es arte, puedes pensarlo, pero yo he tenido que gastar muchísimo papel para poder hacer bien una palabra. Entonces, la gente al final debe aprender y comprender de que uno necesita espacio donde expresarse, necesita espacio donde practicar. Muchas veces escogemos sitios escondidos como cementerios o descampados al lado de cementerios o huertas, muros al lado de huertas,
bueno,
canales, cualquier sitio es bueno donde tú puedas practicar y hacer algo y que a la semana siguiente puedas notar alguna mejoría o que puedas incluir algo, y así vas evolucionando. Hay gente que ha evolucionado así y hay gente que ha evolucionado de otra forma o ha aprendido de otra forma. Muchas veces en la calle pues no tienes otra que gastar los materiales que tienes y el tiempo que tienes, y tu dedicación y tu esfuerzo es lo que te lleva al final a conseguir grandes cosas.
Cuando has empezado a pintar.
Pues a ver, empezar a pintar... A ver, todos empezamos a pintar muy pequeñitos, ¿vale? Pero lo que estoy haciendo últimamente, que es la disciplina del caligrafiti, pues llevo desde el Confusion del 2018, octubre en 2018, 21 era. Y me ayudaron cuatro personas a hacer un mural porque había llovido, tardé 2 días en acabarlo y no podía utilizar todos los días porque caía lluvia y no se podía ni estar. Y ese fue el primero que hice y desde entonces pues ya he perdido la cuenta. Yo haré unos 60 y pico o 70 murales, no lo sé.
¿Muchos? Bueno, a mí me surgen muchos. Claro, es que yo, a mí se me ha dado siempre... Yo esto lo comparto siempre.
Bueno, son pocos, ¿eh? Son muy pocos.
Comparados con...
Voy a casa de alguno de los que pintan conmigo últimamente y tienen por ahí 400, 500, 600, 2.000 piezas en fotografías por ahí en...
Guardadas en algún sitio.
Libros de revistas de graffiti por ahí, de año a la polca. Hay gente que lleva 15, 20 años pintando, que es que esto no es una moda de ahora.
Sí, no, esto lleva muchísimos años.
Claro.
Pero a mí dice 60 o 70, yo que soy una persona súper, súper poco hábil para las artes plásticas en general. Claro, yo digo, madre mía, 70, no he hecho yo 70 dibujos en mi vida. Pero bueno, yo te quería preguntar una pregunta que nos surgía cuando preparamos la entrevista. Así, como soñando a lo grande. Como, no, o sea, no limit.
No limit.
Si pudieras elegir, ¿qué pared o edificio te gustaría pintar?
Eso ya me lo han preguntado alguna vez y yo quiero pintar el skatepark. Lo ponen blanco y negro ahí, muy feo, y el suelo se puede pintar también. Y las rampas son lo único que por el gripaje, por el enganche, pues igual les podría molestar y tal. Pues es lo único que no pintaría, dejaría los espacios de las rampas. Pero el resto de suelo, poco a poco ellos mismos irían volviendo otra vez a coger el grip. Pero a mí lo que me gustaría es pintar suelos muy grandes.
¿Suelos?
Sí, terrazas, por ejemplo, suelos de terrazas, cosas que se puedan ver desde los aviones.
¡Anda!
Ese tipo de cosas.
Ese punto de vista.
Sí, me gustaría hacer un suelo muy grande.
Yo, cuando...
Cuanto más grande, mejor.
Cuando preparábamos la entrevista, yo dije, yo si me dedicara a esto, a mí me fliparía pintar las Torres de Serrano enteras.
No,
o sea,
no,
como
no,
edificio, ¿no?
¿No? Perdona, la Torre de Serranos... cura con ellas, ¿eh?
Ya. Yo estoy hablando, soñando
multas, multas de 3.000, 12.000, 15.000 te pueden caer, ¿sabes?
No, pero me refería, ¿sabes? Como no limit, ¿sabes? O sea, sin límite, ¿no? Como qué edificio yo cogería y
sin límites.
Sin límites. No te van a multar.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias, hacerles una instalación de caligrafía en 3D, por la cual pues tú desde las panorámicas que yo decidiese, pudieses ver un agujero multidimensional que te llevara pues a un centro casi invisible, ¿no? Pero que lo que es el camino, todo el camino se viera en el aire, ¿no?
Anda, vale. Colgante. Creo que lo capto.
O sea, uno de mis círculos, pero en dimensión, ¿sabes? Y entre el Museo de las Artes Príncipe Felipe y el hemisférico.
Ay, muy bien. Esa era la idea, era sin límite. O sea, pensando que no pasa nada y que puedes hacer lo que
sí,
quieras.
Sí, eso ya he pasado que, por ahí, ¿no? Pensando en,
yo dije,
en
yo,
cómo
las
lo colgaría.
Eso. Vicky, vamos con la siguiente.
¿Qué puedes cortar así o de modo pizza?
A ver, en cuanto a graffiti, últimamente tenemos aquí una marca muy interesante que saca. Que está sacando los botes más económicos, igual por 15 euros, haces una buena pieza de graffiti. Entre 15 y 20 euros haces ya una buena pieza de graffiti con esa marca. Ahora bien, cuando te vas a marcas un poco más caras, pues ya te sube el precio. Yo personalmente, ya te digo, utilizo más las brochas y tal, y cuando utilizo algún bote normalmente es porque me sobra de otro trabajo o porque... en ese trabajo en particular quiero gastar un fondo de nebulosa o algo así, porque yo realmente letras las hago con las brochas. Yo tengo un juego de brochas que pues valdrá 150 euros o así, porque son brochas caras y duran bastante, están hechas de pelo sintético, que tienen una resistencia concreta, y cuando tengo que hacer letras son muy certeras, no se dobla casi el pelo, entonces me facilitan el trabajo. Si lo hago solo a pintura plástica, para rellenar a lo mejor una pared de 2 metros de alto por 5 metros, 7 metros de largo, gastas 1,5 litros, 2 litros de pintura negra. Y para el resto, pues gastaría a lo mejor 1 litro o 2 de colores que no los acabaría. Uh-huh. O sea que realmente, a lo mejor por también 30 euros, 25 o 30 euros, hago un mural decente. Pero bien grande, además.
Que nos planteamos eso, ¿no? Porque, claro, dices, esta gente que está ¿no? dedicándole mucho tiempo, también hay una inversión detrás de, ¿no?
Sí, ¿no?
Hay un gasto.
Sí, yo este último año, ya te digo, a lo mejor cada vez que cogía pasta era para... Me había comprado, bueno, yo este año, lo último que he hecho. O sea, yo ahora mismo voy con poco dinero en la cartera y cuando necesito un pincel, lo primero que pienso es en comprarme el pincel, ¿sabes?
Claro, sus prioridades cada uno.
Claro, o sea, pinceles, pinturas, tengo un montón. Cada vez voy acumulando más. Lo que pasa es que siempre que tienes que hacer un trabajo grande, un trabajo nuevo, pues tienes que comprarte la base, tienes que gastarte... Que si son 4 litros de negro, ya son 25 o 30 euros. Ya te vas dejando...
Ya va sumando.
Parece que no, pero pica con gusto.
Pero pica.
¿Los artistas se jubilan?
No, nunca. Un artista no puede dejar de ser artista.
Es así de sencillo, ¿no? Los artistas,
es súper fácil. O sea, esta es súper fácil. Un cantante nunca deja de ser cantante, a no ser que se quede sin voz, y aún así lo lleva por dentro. O sea, eso es el arte, lo llevas dentro.
¿Te gusta una piso artística?
Pues como gustarme, me gustan casi todas las expresiones artísticas. Yo desde que tengo uso de razón, el baile es lo que más me gustaba. De pequeñito, mi ídolo era Michael Jackson, y me acuerdo que en las fiestas de la familia y tal, yo ya estaba ahí tocándome las partes y haciendo el moonwalker.
El moonwalker.
Y sin saber hacerlo, pero bueno, yo me lo pasaba a pipa. Y bailar se me ha dado muy bien siempre. Y luego, pues, hace no mucho también que canto y que escribo letras. Y es más, a raíz de escribir letras fue que la caligrafía me fue llamando, y hoy en día me dedico a hacer caligrafiti y muralismo debido a que me he enamorado de las letras.
Mira, qué forma más, ¿no? No sé, de llegar a un sitio por otro lado, ¿no? Qué chulo, qué chulo. Y vamos, Nerea, con la siguiente.
Me gusta de blanco y negro.
Yo, a ver, si me gustan los colores, soy de blanco y negro. Es que soy de las dos cosas, porque me encantan los colores, y si echas un vistazo a mis trabajos, de lo que más tengo son colores. Pero luego, a la hora de hacer letras, la tinta que más utilizas es la negra. Entonces, eso te tiene que gustar, vamos, el blanco y el negro, que es lo que más utilizas. Aún así, también te diría que me gusta más el negro y el blanco, porque prefiero una hoja negra y una tinta blanca a una hoja blanca y la tinta negra.
Anda.
Me gusta más así.
Ahora yo, que lo ha dicho él, ahora yo quiero folios negros todo el rato y escribir en blanco. Sí. Es verdad, queda más chulo.
Es más caro, también te lo digo.
Bueno, yo tampoco escribo tanto. Oye, pues muy bien, pues ya sabéis que...
Y una pregunta, la última pregunta. Si piensas en mí, ¿qué me dirías?
Si pienso en ti,
sí.
¿Qué verías?
¿Qué vería mientras pinto, te refieres?
¿Qué me pintarías?
¿Qué te pintaría? A ver, tendría que conocerte un poquito más, porque lo que yo suelo pintar, al ser letras y conjuntos de letras, simbología, eso tiene que ver con la antropología, tiene que ver con la historia del ser humano, tiene que ver con... O sea, tendría que conocerte un poquito más, ¿sabes? Y conocer tu vida un poquito más, y entonces sabría qué dibujar para ti, porque hay gente, por ejemplo, que le gustaría más, o que sería más de hechizos y cosas más mágicas, ¿sabes? Y luego, pues, hay personas que les gustan más las letras muy estilizadas, al estilo moderno, con lettering, que se llama ahora, o... No sé, depende de la persona, ¿sabes? También escribirías una cosa diferente a otra, o no escribirías nada, o serían solo simbologías. A mí ya me has dicho que te gusta mi tatuaje,
Es que yo llevo uno. Por eso me...
Yo me decidí por ponerme el símbolo del todo. Porque así, mira, ahorras espacio y tiempo.
Y tinta.
Y tinta.
Ya. Pues me sale fatal, pero ya me toca ser el malo. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, Víctor. Ha sido un placer tenerte por aquí. Y bueno, esperamos seguir conociendo más de tu trabajo. Y bueno, ya sabes que bueno, que aquí tienes tu casa y que puedes venir cuando quieras, que serás siempre bienvenido.
Muchísimas gracias.
Ah, bueno, y se me olvidaba, en estos tiempos de redes sociales, breakbig-one, arroba breakbig-one, lo podéis seguir en Instagram, donde podéis ver todo el trabajo de Víctor, que nos ha acompañado hoy. Así que ya sabéis, le podéis seguir en arroba breakbig-one, breakbig, la primera con B y la segunda con V y todo con K, breakbig. Así que nada, darle ahí un vistacillo en sus redes sociales, darle algún like y por supuesto seguirlo, que es un Instagram súper interesante.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Hasta aquí el Arco Iris de hoy. Esperamos que lo hayáis pasado genial. Os recordamos que nos podéis escuchar los viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio y en la 102.5 de la FM si te encuentras en Valencia. Si por lo que sea no habéis podido escucharnos o queréis volver a oír el programa, entra en internet en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en Programas, donde desde ahí os podéis descargar el podcast. También podéis seguirnos en Twitter, @arcoiris-rtv-upv102.5. Desde el equipo de redacción de Arcoiris nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Hasta luego!
¡Adiós!